Pero atención con eso, atención con los rebrotes en muchos países. Bueno, mismo lo de Nueva Zelanda, ¿viste? Que llevaba 104 días.
Y era como, era como el ícono.
Tal cual, tal cual.
Oye, así pero que, bueno, podemos... Para seguir hablando de todo esto, los rebrotes, la trazabilidad, las medidas que se han ido tomando, ya tenemos a nuestro invitado en línea, Matías.
Ah, por favor, preséntelo.
Sí. Ya está con nosotros, se trata del subsecretario de Salud, de Redes Asistenciales más bien, Arturo Zúñiga. Hola, subsecretario, ¿cómo está?
Subsecretario, buenas tardes. Hola, Josefina. Hola, Matías, ¿cómo están?
¿Cómo está, subsecretario? No sé si te alcanzó a escuchar, yo citaba una columna de un pediatra en el New York Times que hablaba sobre la realidad epidemiológica en adolescentes y niños, que dice que la evidencia indica que no tienen la misma capacidad de contraer ni transmitir el virus como lo tenemos los adultos.
Bueno, han habido distintos estudios y esos estudios obviamente van avalando, van desechando algunas de las creencias e hipótesis que en un principio se tenían, pero todavía es muy temprano, no han habido estudios bien robustos que nos permitan poder afirmar eso. Y recuerdo también que una universidad acá en el país hizo un estudio en uno de los primeros colegios donde se tuvo un gran número de contagios, y ahí también se hicieron hipótesis acerca de la transmisibilidad que tenían los niños que no presentaban síntomas, si era mayor o era menor, o era idéntica, pero aún falta mucho por saber de este virus, y eso es lo que lo hace aún todavía muy poco predecible. O sea, si ustedes cada vez que nos preguntan cuándo serán los contagios, es imposible que alguna autoridad pueda decir cómo serán los contagios en el futuro debido precisamente a esto, que si bien sabemos más de este virus, sabemos un poco más de lo que sabíamos hace 6 meses atrás, todavía en relación a la totalidad sabemos muy poco.
Perfecto. Subsecretario, quería preguntarle por Santiago, la Comuna de Santiago, que hoy se comunicó que comenzaba su fase 2 el lunes. ¿Qué cambió? Porque Santiago hace bastante tiempo, o sea, algunas semanas ya, exhibía cifras bastante buenas, incluso mejor que Providencia en algunos aspectos. ¿Qué cambió ahora que finalmente deciden que entre en fase 2?
A ver, no es que haya cambiado mucho la situación, pero ya que se haya mantenido y se consolida un nivel de contagio, es un indicador importante. Cuando el mismo Consejo Asesor nos planteaba que estos datos, al momento de pasar de un paso a otro, sean datos que sean consolidados, se refería precisamente a esto, a que no fuera que en un día se registraron pocos casos, sino que la tendencia se mantuviera, y eso hace más estable una decisión tomarla con mayor cantidad de días de bajo contagio. Y eso, por ejemplo, en Punta Arenas, que también escuché lo que venían comentando de que se han visto muchos rebrotes. Por ejemplo, en Punta Arenas nosotros tuvimos 3 meses con una baja circulación del virus, y eso sin ninguna medida tan estricta como son las cuarentenas, sino que con las medidas que la población debe ir adoptando, en lo que yo he mencionado, que sea un cambio cultural. Y ese cambio cultural tenemos que adoptarlo más temprano que tarde. O sea, tal como nos enseñaron en los 90 a lavar la lechuga con una gotita de cloro, y hoy día lo hacemos por defecto, a nadie se le ocurre comerse una lechuga sin lavarla previamente, bueno, ahora tenemos que ocupar la mascarilla, el distanciamiento físico y el lavado frecuente de manos cada vez que salgamos de nuestro hogar, debido a que vamos a vivir muchos meses con coronavirus. A pesar de que tengamos una baja circulación, el virus va a estar entre nosotros, y la única forma de mantenerlo abajo es haciendo este cambio cultural lo antes posible.
Claro. Subsecretario, hoy día el ministro Enrique París esbozó, o más bien nos presentó, cuáles son las comunas que están, en términos bien criollo, a la guaite. Y bien valiente, porque se expone a que lo presionen, se expone a que lo critiquen, versus guardar.
¿Aló?
Sí, se nos cayó Matías, subsecretario, pero ya va a volver, no se preocupe.
Hay camas disponibles, ¿ah? No le pasó nada. Sí. Hay camas disponibles si le pasó algo.
No, está bien de todas maneras. Bueno, me imagino que la pregunta de Matías iba sobre ahí está, listo. Volviste, Matías. Ahí,
perdón, sí. ¿Nos podría repetir cuáles son, subsecretario, esas comunas? Y dio una lista de 2 o 3, pero habría otras, porque porque la gente está muy esperanzada. Uno le pregunta en la calle, usted le preguntará mucho, oiga, ¿y cuánto nos falta a nosotros? ¿Y cuáles sí, cuáles no? ¿Cuáles son los factores? Uno mismo entra a mirar el visor y no sabe qué factores hay que mirar y cuáles son los factores que no se consideran tanto.
Bueno, precisamente yo creo que esa esperanza que las personas tienen de poder salir de cuarentena son las que queremos retroalimentar y de alguna forma premiar con ese buen comportamiento, dando esa esperanza, es decir, las personas de Peñaflor, las personas del sector poniente de la capital, que están teniendo una baja en la cantidad de contagios, que han tenido un buen comportamiento durante las últimas semanas. Es esa esperanza y esa certeza de que si siguen con ese buen comportamiento es muy probable que puedan avanzar al paso 2. Y eso es un mensaje que tiene que llegar desde Arica a Punta Arenas, porque nos ha costado mucho en las regiones del norte de nuestro país. Si bien en promedio tanto el nivel de contagio como la utilización de camas UCI en nuestro país ha descendido, la situación en el norte de nuestro país, de Coquimbo hasta Arica, es bastante diferente, y ahí llevamos varias semanas intentando con cuarentenas muy estrictas, pero no nos han resultado. Las caídas que hemos tenido en otras ciudades han sido más rápidas y lamentablemente en el norte del país no ha sucedido. Por lo tanto, también el llamado es a las personas, a la ciudadanía del norte de nuestro país, a que respeten las cuarentenas para poder avanzar un paso o dos lo antes posible, tal como esperemos que ocurra en la zona poniente de la región metropolitana.
Ahí hay un tema, subsecretario, que me llama la atención, porque si bien el tema de la trazabilidad, que mucho tiempo se dijo que era la pata más coja, ha mejorado ostensiblemente, hay ciertas comunas que todavía están un poquito más peor que el resto. Y en ese sentido, por ejemplo, Santiago y Talagante, que es una de las comunas que probablemente están en observación y podrían salir pronto de la fase 1 de la cuarentena y pasar a la 2, sus trazabilidades no son tan óptima. Santiago está en torno al 75%, Talagante al 72%. ¿No puede haber ahí un riesgo de que se escape un poco el manejo de la crisis?
A ver, mientras menos contagios hay, mientras menos casos activos, la posibilidad de realizar una buena trazabilidad es mayor, ¿ya? Y por trazabilidad nosotros tenemos dos conceptos. Uno es identificar a cada uno de los casos y hacer la investigación epidemiológica de los contactos estrechos, cosa de que cada persona que salga positivo y contacto, aislarlo rápidamente. Y lo segundo es que un porcentaje, más del 60% de esas personas que son definidas como contacto estrecho, provengan ya, o sea, de casos positivos, provengan ya de contactos estrechos, porque lo que quiere decir eso es que se había hecho una buena trazabilidad, es decir, se está como rastreando bien por dónde va el virus, y no ocurre que aparecen unas personas contagiadas y el Seremi de Salud se pregunta, bueno, ¿y de dónde ustedes se contagiaron? Si yo había trazado bastante bien los contagios. Por lo que efectivamente una trazabilidad, es decir, cuántas personas positivas provienen de contactos estrechos inferior a un 60%, es un riesgo mayor, y un número mayor al 60% es que la situación está relativamente bajo control. Pero insisto, o sea, acá van a haber rebrotes, tal como sucede en todas las ciudades del mundo. Lo que tenemos que tener claro es que estos rebrotes sean rápidamente encapsulados, es decir, que podamos identificar con quienes estuvieron las últimas 48 horas de haber presentado los primeros síntomas, y aislar a todas esas personas para que el virus se descontinúe la transmisión.
Perfecto. Sí, subsecretario Zúñiga, cuando bajamos los niveles de, por ejemplo, la región metropolitana, que sabemos que es un problema enorme por las características de esta ciudad, la forma en que vivimos, la cantidad que somos, etcétera, etcétera, y bajamos a niveles de 460, 450, menos de 500, que llevamos un par de días, cuando vuelva, ¿es más fácil, usted que se preocupa de las redes y tener las redes funcionando y atentas, es más fácil, si es que viene una alza, que va a venir en algún momento, porque viene en todas partes, sujetar el bicho, acotar, aislar el bicho, que cuando hay un punto en que sea uno se le va de las manos en grandes ciudades? Es decir, ¿esto nos va a ayudar para cuando venga el inevitable rebote, el que sean tan pocos los casos?
Efectivamente, o sea, lo que sucedió en Punta Arenas, por ejemplo, nuestra tesis de lo que ocurrió en Punta Arenas en el primer brote, es que llegaron muchas personas contagiadas de distintos, ¿cómo se llaman?, los buques grandes, los cruceros, y el virus se instaló en distintas personas de Punta Arenas que no tenían un nexo común. El nexo eran estos viajeros que venían en los cruceros. Y efectivamente ahí uno pierde rápidamente la trazabilidad y se produce un brote muy rápido. ¿Por qué? Porque el funcionario de salud no alcanza a identificar de dónde vienen los contagios. Y precisamente lo que se está haciendo ahora, que bajan los casos, y además se está haciendo una búsqueda activa de casos, porque nosotros ahora, por ejemplo, entre un tercio y un cuarto de los casos provienen de búsqueda activa. Por lo tanto, son personas que antes no identificábamos y que hoy día sí la logramos identificar y la estamos aislando. Por lo tanto, esas personas dejan de contagiar. Y eso antes no ocurría porque obviamente primero no teníamos una capacidad de PCR como la que tenemos hoy día, que es de 28.000, 30.000 exámenes diarios. Al principio hay que recordar que teníamos un solo laboratorio, fuimos creciendo rápidamente, y hoy día tenemos exámenes para poder incluso trazar a los que acabo de mencionar, a personas que son asintomáticas y que en la medida que se identifican estas zonas calientes, es decir, barrios donde hay varias personas contagiadas, vamos proactivamente a realizar test de PCR y de esa forma identificamos a personas que si no se le hubiese hecho el examen de PCR hubiesen estado por la calle contagiando a otras personas.
Claro. En ese sentido llama la atención lo que está...
Secretario, sí.
Te quería preguntarle una última cosa. Sí, es que llama la atención Antofagasta en ese sentido donde la trazabilidad ni siquiera alcanza el 40%. ¿Qué está pasando ahí?
Eso es lo que yo mencionaba, el norte de nuestro país nos ha costado bastante. A mí me tocó ir a Antofagasta, fui dos veces a Calama. En Calama estuvimos muy, muy apretados, o sea, le hicimos traslados aéreos de pacientes durante 4 semanas seguidas a Santiago, a Antofagasta, hacia Arica, hacia Atacama. Y pudimos, obviamente, disponer de una cama, pero bien, bien apretados. Y cuando me tocó ir, por ejemplo, estábamos en cuarentena, estaba la ciudad de Antofagasta en cuarentena, y el Paseo Prat de verdad parecía un 24 de diciembre. Entonces, cuando se siguen produciendo los contagios y la gente no está en sus casas, es muy difícil realizar la trazabilidad, porque cuando a una persona que sale positivo se le pregunta ¿dónde estuvo usted? Y esa persona responde en el Paseo Prat, que es como el Paseo Ahumada de acá. Y obviamente se le pregunta ya, ¿y quiénes son esas personas? Uno no tiene idea con quiénes pasó alrededor de ellos, o con quién estuvo en la tienda, donde fue a comprar. Y ahí se pierde la trazabilidad. Entonces, por eso el llamado a que todas estas medidas de distanciamiento físico se sigan respetando a pesar de estar o no estar en cuarentena. Cuando uno va a una tienda, ojalá esperar afuera hasta que salga el cliente que está adentro, probándose los zapatos a lo mejor o arreglando su bicicleta en el taller, y que cuando esa persona salga yo entro, porque adentro de una tienda obviamente el riesgo de contagio es bastante mayor de que si se espera afuera a una distancia de 1.5 metros, 2 metros.
Arturo Zúñiga, subsecretario de Redes Asistenciales, muchísimas gracias por esta conversación con Duna.
Muchas gracias a usted, Josefina, Matías, que tenga una muy buena tarde.
Gracias, hasta luego.
Adiós.